Soy Juan Vaquero. Hoy es 21 de diciembre de 2021 y aquí en Relatos Amarillos estamos naturalmente en modo navideño. Así que hemos querido hacer un episodio en honor a aquellas personas, porteros, enfermeras y, claro, taxistas, quienes no se pueden dar el lujo de hacer lo que hacemos la mayoría, compartir en familia, celebrar.
Pero más ese día que sale mucha gente a para las familias, que a comprar regalos.
Por si se lo están preguntando, la respuesta es sí, la voz que escuchan no es nueva. Él es Mauricio Gaitán, el mismo quien se arriesgó a recoger a una mujer desnuda en el primer episodio.
Ese día, lo que es 31 y 24, estaba por ahí tipo 7, 8 de la noche, no trabajo más tarde. La idea es llegar a mi casa y estar con mis hijos y mi esposa.
Primer relato, Hogar, Dulce Hogar. El 24 de diciembre de 2017, Mauricio salió como de costumbre a trabajar muy temprano. El día estaba movido, le estaba yendo bien, cuando a eso del mediodía, casi la una de la tarde, recogió a un par de hombres en el centro de Bogotá.
Pues yo vi dos tipos bien vestidos, con gabanes y encorbatados y todo, y bueno, yo los paré.
Y aquí uno de esos momentos que, en retrospectiva, uno siempre se pregunta por qué lo hice. Uno de los dos hombres se montó en la parte delantera del carro, a su lado. Mauricio le pidió que se cambiara de puesto, pero el hombre insistió. Aunque iban a un sector de dudosa reputación conocido como Las Cruces, Mauricio accedió a llevarlos.
Pues uno dice, ¿qué me van a atracar de pronto o a hacerme en algo porque es a plena luz del día? Fuera de noche, sino así me den 20 mil pesos por una carrera que vale 10 mil pesos, no la hago.
Pero a las pocas cuadras, el hombre que iba sentado a su lado se abrió el gabán y dejó entrever lo que cargaba.
Dos pistolas y un changón.
¿Un changón es qué? ¿Un changón es como un cuchillo?
No, un changón es una escopeta hechiza que la hacen ellos.
La escopeta la llevaba colgada al hombro, las pistolas en el cinturón.
Y volteé a mirar por el retrovisor y el otro tenía dos pistolas y un changón también. Yo dije, Dios mío, aquí me van a robar el carro o me van a matar.
Mauricio, obviamente, no podía esconder los nervios. Le temblaba la voz, le temblaban las piernas, todo le temblaba.
El que iba al lado mío me decía, ¿qué, chino, se paniqueó? ¿Está asustado? Y yo le dije, pues sí, yo estoy asustado. Y dijo, no, tranquilo, no tenga miedo, nosotros no le vamos a hacer nada.
Los hombres le explicaron a Mauricio que eran ladrones, sí, pero no de los que él imaginaba. Se catalogaron como ladrones internacionales. Dijeron que robarle a un taxista los 100 mil o 200 mil de producido o el taxi no era negocio.
Tranquilo, chino, nosotros no le vamos a hacer nada, no se asuste. Pero yo al ver esas armas y todo, yo dije, no, imagínese, ladrones internacionales, pero con ese armamento y todo, yo dije, no, mejor dicho. Y yo sudaba.
Afortunadamente, al poco tiempo, los pasajeros anunciaron que ya estaban a punto de llegar.
Yo sentí que había vuelto a nacer. Yo decía, ojalá me digan en la próxima esquina, déjeme.
Pero, como dicen, no hay dicha completa, ni siquiera en Navidad.
Me dice, no nos deja, nos va a esperar.
Los hombres insistieron en que si Mauricio se comportaba, ellos lo tratarían bien, incluso le pagarían el servicio. Y empezó así la Navidad más larga que Mauricio jamás haya vivido. Los delincuentes se bajaron del carro y para evitar que Mauricio se fuera, le pidieron las llaves. Le dijeron que pronto emprenderían de nuevo el camino.
Pero yo pensé que ahorita era por ahí 10 minutos o por mucho media hora y nos íbamos.
Pero no, en ese lugar se reunieron con otros cuatro, en plena calle. O sea, en total eran seis.
La 1:30, 2:30, 3:30...
Aunque Mauricio no alcanzaba a escucharlos, sus manerismos lo hacían pensar que se trataba de un encuentro amigable.
5:00 p.m.
Los hombres conversaban, fumaban, reían, pidieron cerveza a una tienda cercana.
6:00 p.m. y nada, y yo ahí.
Un encuentro amigable, pero interminable.
No, yo dije, mejor dicho, ¿yo qué hago?
Desafortunadamente, no había mucho que hacer. A Mauricio le habían prohibido usar el celular. Y aunque por el sitio pasaban otros taxis, pedirles ayuda tampoco era opción.
Yo decía, me ven hablando con ellos acá y me pegan un tiro o algo y yo, pues yo ni modo. Y yo solo ahí entre el carro, piensa. Apagaba un cigarrillo de los mismos nervios que tenía y prendía al otro y fume y fume. Yo dije, esta gente de aquí me saca y quién sabe para dónde me lleven y me matan. Dije, yo pensaba por allá en un potrero, porque como ahí cerquita de las cruces queda Monserrate y queda Guadalupe, yo decía, no, ahorita me llevan por allá y como esos son cerros, yo decía, por allá man, y me botan, me matan y yo esos miles de pensamientos me pasaban por la cabeza.
Al cabo de un rato, los dos de gabán y corbata regresaron al taxi acompañados de un tercer sujeto. Este también estaba armado. Anunciaron que iban a continuar el recorrido. Para entonces eran más o menos las 7:30 de la noche.
Y entonces me dicen, nos vamos para el barrio San Jorge. Y yo entre mí pensaba, Dios mío, me sacaron de aquí una olla para meterme en la otra.
El barrio San Jorge, sobra decirlo, goza de una reputación parecida a la de las cruces.
Me decía, no te asustes que nosotros no vamos a hacer nada. Pues él me decía eso, pero el pensamiento que yo tenía era otro.
Este segundo recorrido fue largo, ya casi eran las 8:30, tal vez las 9, cuando los individuos le ordenaron a Mauricio meterse por un callejón estrecho.
Y entonces llegué y le dije yo, allá hay salida, y me dijo no. Entonces le dije, espera, entonces le doy vuelta al carro. Y yo me metí en reversa y entonces llegó y digo, ah, usted es como perrito, ¿no? ¿Por qué mete el carro en reversa? Yo le dije, no, porque tú vas a salir más fácil que no. Y digo, sí, yo ya sé por qué mete el carro en reversa. No me dijo nada más.
Mauricio lo metió en reversa por si apretar el acelerador terminaba siendo su única opción.
Entonces yo me dijo, bájese. Y yo, ay Dios mío, yo dije, mortica, me meten a una casa de esas y me matan. Yo es lo que yo pensaba.
Se estacionaron nuevamente frente a una tienda, pidieron más cerveza y al cabo de unos 15 minutos le preguntaron a Mauricio cuánto le debían. Él no recuerda su respuesta, ni les quería cobrar.
Pero entonces el tipo digo, él le dijo al tres, dele 150 mil pesos.
El hombre sacó de su bolsillo un fajo gordo de billetes, todos de 50. Los paseó diestramente por las manos y le pagó.
Y el tipo que iba al lado mío llegó y me dijo, ¿sí ve que no le pasó nada? Digo, ¿sí ve? Dijo, váyase. Él me dijo así. Uy, Dios mío, y me volvió el alma al cuerpo y ahí me subí a ese carro. Y yo, como alma que lleva el diablo, salí de ahí y una vez para mi casa.
Al llegar, Mauricio le contó a su mujer lo sucedido.
Le dije yo a ella, no, yo sentí la muerte hoy. Ese día yo vi la muerte. Y ella me abrazaba y lloraba y lloraba. Y entonces ella me decía, ¿para qué se pone a contarme? Y mire cómo me pongo. Pero yo, ¿qué hago? Pues de la única persona que me desahogo contándole lo que me pasa es, le decía yo a su merced. Ella se llama María Elvira Martínez Rodríguez. Llevamos 37 años de conocernos. 30 de casados y duramos 7 de novios. Yo tenía 17 años, ella tenía 15 años. No sé qué pasaría si yo hiciera falta o ella me hiciera falta a mí, no sé qué pasaría. Prácticamente hemos vivido toda la vida nosotros. Yo me pegué una borrachera como celebrando que había vuelto a vivir.
Pues bien, ahí está el tema de hoy. Historias de gente como Mauricio Gaitán, quienes trabajan durante el fin de año mientras el resto de nosotros celebra. Hagamos una pausa y al regresar...
¿En qué barrio está esta dirección? Carrera Novena, número 129A11.
¿Carrera Novena, 129A11?
Sí.
La Bella Suiza.
El novelista Santiago Gamboa pasó una velada decembrina al lado de un grupo de radiotelefonistas. Sí, aún existen, y aunque ya son pocos los que quedan, ellos y ellas pasarán estas festividades en vela, para que quienes aún prefieren el teléfono a las aplicaciones puedan festejar tranquilos y regresar sanos y salvos a casa. Ya volvemos.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
No te desanimes, mátate.
Yo no era Rodrigo D. Yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo, y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia, al oído, en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Muy bien, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Le pedimos al novelista y periodista Santiago Gamboa que pasara una noche al lado de un grupo de radiotelefonistas de la empresa de transporte Taxis Verdes en Bogotá. Créanlo o no, las y los radiotelefonistas aún existen. Claro, no es como antes, las aplicaciones los han reemplazado. Pero aún hay personas que desconfían de la tecnología, prefieren usar el teléfono, escuchar la voz de una persona de carne y hueso al otro lado de la línea. Y para ellos, para satisfacer sus necesidades, están los radiotelefonistas. Aquí está Santiago.
La vida secreta de las radiooperadoras. El movimiento de los taxis por las calles y avenidas se parece en algo al de las rutas aéreas. Los vehículos amarillos van y vienen por la ciudad, enmarañada y a veces insomne. Pero desde lo alto alguien sigue sus movimientos, alguien los ve, los anticipa y sobre todo los convoca para que vayan a recoger pasajeros a puntos determinados del mapa urbano. Esos ojos que escrutan desde lo alto son las radiooperadoras, una actividad casi exclusivamente hecha por mujeres desde una especie de torre de control que por lo general funciona en el segundo piso de algún galpón ubicado en las zonas industriales de las ciudades.
32. HD.
Llegamos al edificio de Taxis Verdes. Son ya pasadas las 6 de la tarde y es justamente aquí donde estaremos una noche acompañando los turnos de las operadoras y conociendo mejor su trabajo. Un servicio que no se detiene nunca, ni siquiera en las fechas de fiestas decembrinas. Es una construcción de 3 pisos. Tiene una entrada para personal y entrega de remesas y otra más grande sobre el costado izquierdo para los camiones que hacen los repartos de mercancía. Para ser una empresa de taxis se ven muy pocos carros amarillos al frente, pero es que todos a esa hora están rodando por las vías de la ciudad. Sobre el costado izquierdo hay un restaurante ya cerrado que debe atender solo al mediodía. Estamos en el barrio Montevideo, una zona típicamente industrial de galpones y fábricas en el que hay muchas empresas de transporte intermunicipal. Registro mi cédula a la entrada. En la oficina hay todavía algunas personas en labores administrativas. Otras 2 atienden el recibo de remesas. Subo las escaleras. Las radiooperadoras del turno están en sus cubículos, delante de los teclados y pantallas. Pero no hay mucho movimiento. Entran pocas llamadas a pesar de la hora pico. Es normal. La tecnología, las aplicaciones en los teléfonos para buscar directamente el transporte hace que los clientes llamen cada vez menos. Adriana León empezó con las empresas pioneras cuando todo esto era muy distinto.
El tiempo de antes, uy, claro, todo el tiempo nosotros, o sea, se sentaba uno al turno e iniciaba. Calle 20, carrera 22, calle 15, carrera 27, calle 92, carrera 11, Chico, y bueno, así. Móvil tal en 5, móvil tal en 10, móvil... Y confirme, y direcciones, y QSL, y al frente, HH, confirmado HR, o sea, todo el tiempo uno permanecía laborando las 8 horas constantes. Hoy en día el trabajo pues bajó bastante en cuanto a la labor de nosotros por las aplicaciones, porque ya tanto como los usuarios y como las empresas pues las manejan, entonces el usuario simplemente coge su celular, descarga la aplicación, solicita su servicio y automáticamente, como el conductor ya tiene su aplicación para conductor y taxi, le llega al conductor. Entonces nosotros no hacemos la función de ubicar el servicio por la frecuencia.
La frecuencia que llega al radio del taxi, ese aparato que está debajo del timón y que con mucha frecuencia emite sonidos molestos, como de una tormenta eléctrica. Desde el cubículo de Adriana, por una ventana interna, se ve abajo el parqueadero de camiones de transporte en una especie de galpón con marquesina. Al filo de la noche hay algo que impresiona y es el silencio. Un silencio que casi podríamos calificar de sepulcral. Prácticamente no entran llamadas. La gran mayoría de los servicios corren por las aplicaciones y las operadoras los ven en las pantallas. Los siguen desde ahí sin mucho más que hacer. El silencio provoca algo inquietante y es que magnifica los ruidos. El viento hace vibrar las tejas, produce silbidos. Algunas radiooperadoras sienten miedo y dicen haber oído cosas extrañas. Pasos en las habitaciones altas, ventanas que se abren, alguien que busca entre los cajones o limpia. También golpes extraños. Es el turno de la noche y su temible silencio, propicio a todas las fantasías. ¿Cuál es ese fantasma que parece que viene a visitarlos? ¿Qué forma, qué voz tiene?
Lo más miedoso, hace poquito en la empresa donde estábamos trabajando con una compañera, turno de la noche, y uno de los chicos de bodega subió asustado, pálido, y que le dejáramos ver las cámaras. Nosotros tenemos acceso a las cámaras de la compañía, y que le dejáramos ver las cámaras, que devolviéramos la grabación, que si podían ver, y nosotros luego qué pasó, y estaba pálido, pálido, asustado. Entonces, no, es que estamos cargando un furgón, y ustedes no sintieron un golpe, y dijimos nosotros, pues sí, pero pues es de lo que ustedes están subiendo, de la mercancía. Dijo, no, es que nosotros sentimos como si alguien hubiera brincado encima del furgón. Estábamos subiendo unas cajas y como si alguien hubiera saltado encima del furgón, y después yo sentí al oído que una niña, como un niño pequeñito, me hablaba. Y por eso yo me subí a que usted revise las cámaras. Y yo le dije, no, nosotros no tenemos acceso a devolver y a revisar. Eso es ya con los ingenieros.
El principal fantasma, el que más miedo le da a las radiooperadoras, es el mismo que asusta a una gran mayoría de colombianos. El fantasma del desempleo. Y en su caso, porque es toda la actividad la que está en peligro de extinción. Un ejemplo de esto es el número de servicios despachados en un turno completo a través de las frecuencias.
Un buen día es eso, que le reserven a uno, que todo lo que uno lanza sea confirmado y uno sale contento con ese turno, porque uno revisaba, o el tiempo antes uno hacía eso de revisar y saqué 500 servicios, saqué 800 servicios. Claro que hoy en día uno revisa y ya no saca sino por ahí 80 servicios.
Hacia las 10 de la noche, Adriana se levanta, organiza sus cosas y le deja el turno a Piedad Ramírez, que antes de sentarse, ya cambiada con su uniforme de camisa blanca, chaleco y pantalón negro, va hasta la Greca y se sirve el primer café. Piedad recibe el turno de las 10 de la noche y debe quedarse hasta las 6 de la mañana. Un espacio de tiempo que parece largo, solitario, infinito. Pero Piedad es una profesional experimentada y fuerte, que lleva 29 años siendo radiooperadora.
Comencé en recepción y duré casi más de año y medio en recepción. Allí se manejaban mensajes y en esa época eran 14 frecuencias. Entonces a uno lo rotaban todos los días en diferente recepción. Y también tenía que hacer el turno de mensajes, pero allá era por escrito. O sea, recibía uno la tanda, como se dice, de las líneas. Iba y pasaba uno por las frecuencias que le contestaran y venía uno a confirmarle a la persona si la llamaba, que no contestó, que recibió el mensaje que tenía que llegar, que el número telefónico, bueno. Y ya después me dijeron, bueno, Piedad, tiene que alistarse porque se va a sentar a frecuencia. Y yo, no, para que me traten mal, porque en esa época, pues, esos señores eran, como le eran mayoría propietarios, pues a ellos no les gustaba, como lo decimos nosotros, que él llegara a un servicio y no estuviera la persona y que saliera bailado, como se dice en el gremio. Entonces yo decía, no, ¿y quién se aprende todo eso? Y ustedes como hablan así de rápido, no, eso... Bueno, entonces me dijeron, bueno, pida, comienza turno en la noche y empezamos a entrenarla. Y yo, Dios mío, entonces había nada de las compañeras, me decía, digo yo, ¿qué como para que no me dé sueño? ¿Será que me da sueño? Me decía, coma queso, que eso no le da a uno sueño. Entonces lo sentaban a uno, allá era locución, recepción, entonces estaba uno entrecalado. Entonces cuando me dijeron, bueno, a ponerle cuidado ya enseguida, ¿cómo es el cuento? Entonces anote claves y comiences a ubicar en Bogotá, norte, oriente, sur, occidente. Comience a conocer las vías, las principales, carreras y calles. Y bueno, ya empieza uno a aprender que de norte a sur son los pares y de oriente a occidente bajando también son pares. Y así, y cuando me lancé, porque uno dice, bueno, me lancé y comenzamos a darle. Había frecuencias con muchos móviles que habían casi en una frecuencia en esa época, más o menos el promedio de móviles que estaban era más de 200 móviles en turno. Entonces habían frecuencias que no habían sino como 80, 70, entonces en esa pequeña se comienza uno a entrenarse, a quitársele el miedo, a sentirse uno con la responsabilidad y a tener uno dominio, porque uno pues es el que manda, ¿no? Y si reservas para que cumpla y llevar el reglamento al día.
Eran los buenos tiempos, cuando las radiooperadoras no daban abasto y las frecuencias estaban repletas de llamadas y servicios. En ese aprendizaje había que tener muy clara la diferencia entre recepción y locución, dos cosas muy diferentes.
No, en recepción tiene uno su teléfono con 10 líneas y entonces está...
Sí, perdón, no te habla, Piedad. Felipe Caicedo, número de vale, por favor. ¿Hacia dónde se dirige?
Con número telefónico ya aparecen los datos registrados de la persona que está solicitando el servicio. Y ya llega y comienza a rotar el servicio en locución.
127, carrera séptima, la vía suiza, servicio con vale.
¿245 en 10?
Bueno, entonces nosotros esperamos cuando ya queda asignado el número de móvil, a nuestra pantalla aparece el número que se le asignó a la señora Pepita y la toma nuevamente uno en línea, porque uno siempre recibe servicios y un momentico ya le confirmó, y vuelve y coge uno toda esa tanda de personas que dejó en línea. Entonces confirma el número de móvil y las placas. ¿Y en cuánto tiempo va a llegar? Porque hay carros que pueden llegar a los 3 minutos, hay carros que llegan a los 5 y hay carros que llegan a los 10.
Conocer las ciudades en detalle, así conoce Piedad la suya, que es Bogotá. Pero hagamos un test rápido. ¿En qué barrio está esta dirección? Carrera Novena, número 129A11.
¿Carrera Novena, 129A11?
Sí.
La Bella Suiza.
La historia de la vida de Piedad está muy estrechamente ligada a su trabajo en las diferentes empresas en las que ha operado. De sus años en Taxi La Internacional, donde solo estuvo 13 meses, le quedó algo muy especial. Una historia que comenzó una mañana en un célebre desayunadero y restaurante del barrio Venecia, llamado Tamales El Gordo.
Tamales El Gordo, pues lo que sucede es que de La Internacional a uno lo vinculaba. Había una compañera que hoy en día, alma bendita, pues está descansando. Y entonces a ella le gustaba pues organizar desayunos. Y pues uno pues siempre llega tímido, ¿no? Yo no conozco a nadie, a mí no me gusta involucrarme con los móviles, no. Entre menos a veces uno como que procura como que más bien no involucrarse con ellos muchos, para con eso no tiene de pronto el compromiso de que lo tiene que escuchar para que le quede los mejores servicios. Bueno, entonces me dijeron, Piedad, avise en su casa que usted mañana llega tarde, vamos a desayunar, está malito. Y yo, bueno, vámonos, ay, caminamos, comencemos otra vez la fiebre amarilla, como decimos nosotros. Y entonces el señor llegó y yo le dije a otra compañera, uy, ese señor se va a hacer el papá de mis hijos. Entonces pasó el tiempo, pero directamente no nos hablamos ese día, sino pues eso de que, buenos días.
¿Y cómo puede una radiooperadora expresarle su interés o incluso su amor a un conductor, pero sin decírselo? sin que sea evidente y se rompa el hechizo.
Ahí nos vimos esa vez y eso, pues yo lo vi a él, pero él no me vio mucho a mí, ¿sí? Y nosotros en la internacional comenzábamos y pedíamos después, antes de la medianoche, que bajara un poquitico el trabajo, se pedía el listado de los móviles QAP, quiere decir que están laborando. Y los anotaba uno y entonces uno, a la 1, a las 2, a las 3 y a las 4 de la mañana, se hacía reporte de en dónde estaban y cómo estaban. Se les hacía un seguimiento todas las noches porque pues para tenerlos pendientes y saber en caso de que tuvieran una emergencia. El último reporte fue en la calle Segunda al Sur con carrera 27. ¿Sí? Entonces estaba uno como más cerca para saber. Entonces a él, ese día yo lo estaba llevando, él me contestó a la 1 de la mañana y no me contestó, me contestó a las 2 de la mañana, pero no me contestó a las 3 y después ya me contestó pues casi como a las 5 de la mañana. Y yo le llamé la atención, le dije, señor, discúlpeme, pero usted sabe que yo llevo aquí un reporte y usted no me contestó, pues, y lo estuvieron buscando. Él me dice, cuando ya comenzamos a hablar, que a él le pareció pues muy increíble que yo tan pendiente de que estuviera con él. Y yo, ay, ¿qué va a hacer? No, pues toca llevar las cosas, pues como aquí solicitan el listado y hay que tener todo el reporte de todos. Y ahí ya comenzamos nosotros a hablar. Inclusive él me envió a mí el teléfono para que yo lo llamara a la casa. Y le dije, no, yo no llamo a ese señor que va y me contesta a la mamá de los hijos. Y ahí sí, no, 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 no.
Llega la medianoche y la voz de Piedad y sus historias llenan la oficina de recuerdos, de nostalgia. La fiebre amarilla, el amor de las radiotelefonistas por los conductores de taxi contagió a Piedad en ese desayuno en Tamales el Gordo.
No, nosotros lo que sucede es que yo salí de la internacional y de ahí pasé a la Express. Y cuando me dijo, ya casi voy llegando a la Express, le digo, ¿qué? ¿Se va a afiliar allá? Me dice, sí, porque los carros de la flota, como se está acabando en la internacional, van a pasarlos allá a la Express. Y yo, uy, qué chévere. Entonces, pero no, pues siempre ha vivido en esa época. Ya hoy en día, pues ya uno es como más frentero, como se diría, como todo tenía que ser a escondidas porque era un delito que usted tuviera una amistad con un conductor de taxi, que porque lo tenían en cuenta, que porque era la persona que usted más la iba a copiar, que usted no iba a ser parcial con el trabajo. No, eso no. Entonces nosotros tuvimos una amistad como a escondidas. Compartimos mucho para que salíamos de trabajar en el turno de la mañana y en la turno de la tarde. No, cuando salía a las 6 de la mañana, nos encontrábamos y hablábamos un ratico, comentábamos y bueno. Y cuando salía a las 2 de la tarde, entonces ya teníamos organizado dónde íbamos a almorzar. Porque él trabajaba de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces alcanzábamos y iba y entregaba su carro y a mí me dejaba cerca para coger mi transporte. Y pasado el tiempo, entonces ya hoy en día tengo una niña de 19 años.
Todas las vidas son diferentes, especiales. Cada actividad tiene sus ritos y sus horarios, pero ¿cómo es una cita de novios después del trabajo, pero a las 6 de la mañana?
No, lo que sucede es que como ya sale uno, pues va cuando, bueno, cuando se quiere, se da gusto, entonces eso sale uno todo animado y se encuentra, y pues no hay mucho lo que hablar, de pronto un recorrido hasta donde más cerca me alcanzara él a dejar, dígase, en esa época salíamos por la Boyacá y me dejaba más, lo más cerca, a veces alcanzábamos hasta la autopista del sur, entonces en ese trayecto íbamos y tomábamos algo de desayunito, comentábamos cómo le había ido, qué le pasaba, cómo estaban. Ya le cuento, en esa época él ya era separado porque se separó de la esposa. Entonces, como le dije yo de su matrimonio no me aproveché ni nada de eso para que ustedes me vayan a sacar cuentos de que habían situaciones difíciles. Entonces, yo dije, no, yo organizo la situación porque yo no quiero tener... ay, no, se le imagina uno con cargos que no le corresponden. No, yo no quise eso.
Ahora bien, con toda seguridad que algunas de esas paradas eran un poco más largas.
No, esas paradas larguitas ya era como, pongámosle, un domingo. Ya había, pues hay más poquito trabajo y pues los gastos no son como tan grandes, ¿no? Entonces ya se puede hacer una organización de lo que trabaje el sábado para que el domingo no le toque sacar más tiempo o algo. Entonces ahí sí ya nos encontrábamos y habían paraditas largas. Encuentros cercanos de todos los tipos.
Una relación más que crece en medio de un ambiente de trabajo. ¿Y los colegas se daban cuenta? ¿Decían algo?
O sea, nuestra relación fue muy secreta, entonces no fuimos como tan expuestos a que nos dijeran, a que nos hicieran, a que a usted lo está dejando reservar mucho, usted lo está copiando mucho, usted lo está dejando molestar la frecuencia, haciendo el desorden, fomentándolo, no sé qué. No. Trabajando era trabajando. Y cuando nos encontrábamos a conversar cómo le fue con el servicio. Pues más que todo, gracias a Dios, en esa época había muchísimo trabajo, no había vale todavía, entonces había trabajo de empresas, había trabajo de casa, familiares, hoteles, discotecas, salones de eventos. Eso había mucho, mucho trabajo, entonces no se sentía uno como... en esa situación de que compromiso o que usted me trató mal delante de todos ellos, usted me dijo no.
Las claves de las radiooperadoras le sirvieron a Piedad para comunicarse clandestinamente con su novio, poniéndose nombres ficticios y buscando los lugares para encontrarse en la ciudad y conocerla mejor.
Es que en galerías habían unos locales que duraban, que era servicio a las 24 horas. Y eran sándwiches, y los llamaban, se llamaba sanduchops. Entonces uno comenzaba, ¿qué tiempo sanduchop? De parte de, siempre, yo fui Margarita, yo fui Fernando, yo fui Francisco, Doña María, no, porque todo el mundo era Doña María. De parte de Doña María, ¿qué tiempo una línea de 500? ¡Ay, Doña María! Entonces no, en galerías era sanduchop, porque en galerías comenzó mi fiebre amarilla, como hablamos. Uy, tremendo. Con ellos también conocí Bogotá, la Circunvalar, los acompañé a cadenas.
Es entonces, ahora sí, plenamente, la fiebre amarilla de la que se contagió Piedad.
Ay, no, mentira, es que así lo decimos en nuestro gremio. No, cuando comenzamos la vinculación, de pronto hay una amistad con un conductor de taxi, y como son amarillitos, entonces lo llamamos, se le decía antes ya, quién sabe qué... que la fiebre amarilla, para no decir esa palabra de gasolinera. Porque es que uno al lado de un conductor, con el conductor venían los amigos para ir a celebrar los cumpleaños, para en Navidad ir a celebrar las novenas, cuando hacían así, organizaban. Entonces daban el dinero, entonces había que para comer un algo y para tomarse una cervecita después de rezar la novena y participar un ratico y convivir, porque a ellos les gusta escuchar lo que nos pasa al otro lado, en la central, y a nosotros nos gusta escuchar lo que ellos dicen con respecto a que cómo le ayudaron al usuario, que el usuario todo cansón, que la señora cansona, que eso llevaba más cosas, así. Entonces esas conversaciones le daba a uno gusto escuchar, porque cada uno tiene sus temas.
Piedad habla con nostalgia de una época pasada en la que todo era más humano y cálido. Antes de la llegada de las aplicaciones modernas, había una gran cercanía entre conductores y operadoras. Tiempos que se fueron.
Yo trabajaba en Radio Taxi Aeropuerto y estaba lo que le explicaba a Piedad, que nosotras pasábamos de recepción a locución a hacer, digamos, como unos pinitos. Yo estaba hasta ahora empezando en locución y me pasaron ese día a trabajar en una frecuencia. En Radio Taxi Aeropuerto, ellos tenían un sistema en el carro que ellos podían obturar un botón y nosotros podíamos escuchar todo lo que pasaba en la central. En ese momento el señor, pues como le explico, nosotros teníamos ese sistema. Yo creo que él reportó dónde iba a recogerlos y dejó obturado el micrófono para que nosotros pudiéramos escuchar cómo iba. Sí, nosotros siempre todo lo hacemos con claves. Entonces, digamos, en el momento que ellos llevan una pasajera sospechosa, nos dicen QR6. Entonces nosotros sabemos que es pasajero sospechoso. Allá en la empresa, digamos, cuando pasaba eso, se paraba todo el trabajo y empezábamos a pasar las placas del conductor por todas las frecuencias. Todo se paraba. Y cuando empezamos a pasar, pues todos buscándolo, y no, eso es que eso pasa en un momentico. Y empezamos a hacerle seguimiento, pero se escuchó todo. O sea, el señor lo recogió en la 42 al sur con Caracas y lo iban llevando, y ya seguramente ellos no sabían que nosotros podíamos escuchar. Lo empezaron a tratar mal al señor, a decirle groserías, que tenía que entregar el dinero. Y en un momento el señor decía, no, pero no me vayan a hacer nada, no me vayan a hacer nada. Y pues, perdón.
Y le dispararon. Y lo dispararon. Sí, escuchamos todo. Lo dispararon. Según lo que decían ahí, ellos iban llegando como a Doña Juana, a donde queda Doña Juana ahora. Según lo que escuchamos, iban dos hombres y una mujer. Y cuando empezaron a buscarlo, no. Ya cuando se escuchó el disparo, ya pues obvio ellos se bajaron, se metieron por quién sabe dónde. Y ya cuando encontraron al conductor, pues lo encontraron con el disparo. No supimos por qué le dispararon, si el señor pues decía que no le hicieran nada, que se llevaran lo que quisieran, pero no le hicieran nada y le dispararon. Sin embargo, le dispararon.
Empieza a amanecer, una luz débil entra por los tragaluces del parqueadero de camiones. La noche pasó rápido, entre recuerdos y remembranzas alegres, pero que tienen un suave tinte melancólico, porque en el fondo lo que se perdió con toda esta revolución tecnológica fueron esos momentos de amistad en grupo, de camaradería, que Piedad tanto recuerda. La distancia que hoy crean las aplicaciones hace difícil que se vuelvan a conformar grupos de amigos del modo en que se hacía en épocas pasadas. Eso sí, todo parece hoy más rápido y efectivo, todo es más aséptico y preciso. El control y la vigilancia sobre las rutas parece incluso más eficaz, pero la gente se siente más sola y la algarabía de colegas y conductores dispuestos a compartir un desayuno ahora es casi imposible de encontrar.
No, eso no. Eso ya salió hace muchísimo, muchísimo tiempo. No, eso ya no. Uno ya deja... Bueno, gracias a Dios, yo tuve muy buenas relaciones, nunca tuve, me tuvieron que ya mechonear, ni nada de eso, porque es que, ay Dios, no, ya tuvo, por eso le digo, se le pasó a uno ya su temporada, su época, participó, acompañó, pasó muy chévere y ya pues uno no hace sino recordar, porque recordar es vivir.
La historia de estas radiooperadoras continuará hasta que la tecnología acabe por arrinconarlas, tal vez definitivamente. Podrán tal vez estar ahí para cuando las aplicaciones o la inteligencia artificial colapsen y los conductores necesiten de alguien que los asista desde arriba y probablemente que los guíe, pues habrán olvidado el sentido de las calles y la orientación en ciudades que además serán cada vez más grandes.
Pues nos tocaría empezar a conocer las plataformas para así mismo también ayudarles al móvil para que despeje sus inconvenientes cuando se le bloquee porque no salió el servicio cumplido o porque quedó con un servicio que no va a ir a cumplir. Sí, porque pongámosle, inclusive ese güey, el que no lo sabe trabajar, no lo sabe buscar, uy, Dios mío, le da uno terronera. Le dice uno, señor, avance, como me dice compañera Adriana, ella, a mí me gusta que ella dice, avance el señor 2 cuadras, y el señor retrocede 3, señor, para arriba. Y claro, a veces el mapa uno lo tiene como, o yo no sé si es que hay muchos edificios y no ven el sol, o yo no sé, señor, por dónde está el sol, al oriente, usted tiene que coger hacia el occidente. No, pero es que tengo el Waze, yo no, pero bótelo en el primer caño que lo encuentre usted, porque... Y siempre pues ya no va a haber mucho personal humano.
Pero usted ya se va a descansar. Ya en 5 años está en una playa.
Salgo de la empresa. La calle ya atareada y repleta de ruidos industriosos a esa hora temprana contrasta con el silencio y la soledad de los cubículos en los que Adriana y Piedad hacen aún un oficio que se extingue. Pero me digo que al menos las voces de estas mujeres quedarán por largo tiempo en la memoria de todos los que alguna vez usamos oportunamente sus servicios.
Sí, señor.
Hagamos una pausa y al regresar, el del sancocho.
Me salió un señor. Mijo, ¿cómo está, hombre? ¿Bien o no? Venga, para que nos lleve a Manrique, hermano. ¿No va usted solo? No, espere que le traemos un combo, hermano. Vamos todos en familia. Cuando comienza a salir gente, hermano, y gente con ollas, y monten ollas, hermano. Eso huele a tan bueno, hermano.
La historia de un olvido que llevó a un taxista paisa a replantearse el sentido mismo de la Navidad. Ya volvemos.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Hola, estamos de vuelta, soy Juan Vaquero. Sin duda, estas festividades son para la mayoría sinónimo de felicidad, el momento de compartir, de celebrar. Pero para muchos, o en ciertos momentos de la vida, la Navidad también puede generar sentimientos encontrados, convertirse en algo más bien agridulce, en ocasiones hasta en motivo de tristeza, nostalgia, soledad. La historia que les contaré a continuación, el del sancocho, fue escrita por el novelista Antonio Ungar. A lo largo de su vida, José María Londoño, medellinense de 47 años, ha vivido distintas versiones de la Navidad.
Yo tuve una infancia, como te contara, normal como la que teníamos los niños en aquel entonces, porque éramos criados con mucha disciplina, con mucho rigor. Yo era un tipo de estudiante, estudiaba mucho. Bueno, la mayoría del tiempo me la pasaba haciendo locuras porque yo no tenía amigos. Entonces me tocaba a mí hacerme, imagíname, disfrutar de todo lo que tenía. Si tenía una camisa, pues disfrutaba con la camisa para ir corriendo. Si tenía unas medias, si estaba descalzo, si me subía un palo a coger naranjas, todo lo disfrutaba era individual.
José María entonces pasaba la Navidad solo con su mamá y sus hermanos. Cortaban la rama de un árbol, la decoraban y recibían pocos regalos. Eran Navidades muy austeras, silenciosas, se acostaban muy temprano.
¿Y qué regalo se acuerda que le dieran cuando era niño?
A propósito, esa es la voz de Antonio.
Regalos, pues uno le pedía de todo al niño Dios, hombre. Pero nunca le traía lo que era. Hay uno muy particular, me acuerdo que estaba como un Atari de moda. Te le pedí un Atari y en todo caso lo que me trajo fue una correa, un reloj y una chanclas. ¿Y sabe qué? Con la correa me dieron pelas todo el año. El reloj me sirvió para ser muy puntual. Y las chanclas a correr descalzo. Más o menos así.
Cuando José María tenía 10 años, su papá murió y de ahí en adelante su mamá los crió sola, a él y a sus hermanos. Esa noticia tan triste, sin embargo, hizo que él empezara a vivir algunas Navidades distintas. Ocasionalmente su mamá le permitía que las pasara con la familia grande, con sus tíos y sus primos, con amigos. Eran Navidades con mucha más alegría, festejaban hasta tarde.
Y eso era eterno para llegar a diciembre, entonces hacían natilla, manjar blanco, quemábamos pólvora, porque en aquel entonces nos daban pólvora a los niños. Y llevábamos globos, porque la familia de nosotros siempre le gustaban mucho los globos. Pues nos íbamos a perseguir globos, cuando cogíamos uno buscábamos la forma de romperlo y volver nada, los otros con el tizne del globo. Esa era una cosa mágica.
Fue así como pasó las últimas Navidades de su infancia, José María. Pero para la época en que ocurrió esta historia, 1997, él ya tenía 23 años. Y de esas dos categorías de gente, los que disfrutan de la Navidad y los que no, él pertenecía claramente a la segunda. Para él, la Navidad era algo más bien gris, rutinario. Los 24 conducía a su taxi toda la noche y en la madrugada se tomaba un trago con algún amigo o algún familiar. Nada memorable. Ese día 24 en particular, había visitado muy temprano a su mamá. Había pasado un rato con la hija de su pareja, quien no estaba en Colombia, y mientras sus amigos empezaban a celebrar con sus familias, él seguía manejando su taxi. Medellín brillaba con las luces navideñas, pero él solo quería trabajar. Por eso, cuando a eso de las 7 lo llamaron por radioteléfono para pedirle un servicio desde Envigado hasta el barrio Manrique de Medellín, nada presagiaba un evento memorable. Una carrera más y ya.
Y me sale un señor: mijo, ¿cómo está, hombre? ¿Bien o no? Venga, para que nos lleve a Manrique, hermano. Entonces yo dije: ah, bueno, ¿y va usted solo? No, espere que le traemos un combo, hermano. ¿Tiene maletica? Sí, señor, claro, venga, yo le abro la maleta. Tenía esa maleta limpia, impecable.
Les explico. Maleta en Medellín se usa para nombrar lo que en otras regiones se llama el baúl, el maletero, la parte de atrás del carro, en donde se guardan los equipajes y las cosas grandes. La maleta de este taxi era especialmente espaciosa. Se trataba de un Mazda 323 de finales de los años 90, en perfecto estado, listo para cualquier contingencia.
Tenía esa maleta limpia, impecable. Cuando comienza a salir gente, hermano, y gente con ollas, y monten y monten ollas, hermano. Y yo, vea, va a estar buena la fiestecita, hombre. Sí, mijito, vamos todos en familia.
José María no sabía que dentro de esas ollas había carne sudada, sancocho, carne asada, una comilona completa, lista para ser devorada. Tampoco sabía que ahí, frente a esa casa, empezaba la mejor Navidad de toda su vida.
¿Y usted qué? No, mi señor, yo trabajo todas las noches. ¿Y la familia qué? No, estoy solo, pero bueno. Vamos a trabajar, a servirle a gente como usted. Tal que el señor me acuerdo que era como... No, es que no me acuerdo, me acuerdo que era un billete de 50. Tal que me dio 50 mil pesos. Vea, mijo, su aguinaldo.
Un momento, ¿50 mil pesos? A José María lo emociona tanto hablar de esa noche que imagina billetes que en 1997 todavía no existían. Los billetes de 50.000 fueron emitidos por primera vez el 19 de agosto de 2016, casi 20 años después. Pero hay que entenderlo, es la emoción por esa noche que lo espera, la emoción por tanta generosidad. Sigamos.
Y llegamos y se montaron todas esas ollas. Eso huelía tan bueno, hermano. En todo caso se montaron, yo creo que ya para ahí 6 personas, con niños y todo. Creo que eran 3 adultos, 4 adultos y para ahí 3 niños más o menos.
José María no puede precisar ese número. Como nos pasa a todos, muchas veces lo que nos queda de un evento lejano son sensaciones, estados de ánimo, sonidos, colores. Lo que él más recuerda de esa carrera es la alegría, la música, el olor del aguardiente, el buen humor de todos y los personajes principales de esa pequeña aventura.
Los niños pegados encima de mí, jodiéndome, jalándome en el pelo, y el señor todo prendidito, poniendo su parranderita. Como yo tenía un taxi, modestia aparte, era muy bonito, tenía muy buen sonido, no se usaba mucho eso en ese entonces. El señor feliz, y jódame. Y la señora muy formal. Cuando que mi hijo, usted es un excelente taxista, el señor se bajó a comprar guarito y la señora también me dio como 20 mil pesitos.
Recién estrenados en Colombia, nuevecitos los billetes de 20 mil.
Vale, pago la carrerita y yo. Vea, la cosa está buena. En todo caso, llegamos allá, el señor se tomó su aguardientico. Dijo que se iba a tomar y yo le dije, no, papi, no. Voy a trabajar juicioso. Cuando, bueno, eso es de que llegamos allá, hermano, esa gente... Allá sí que había gente en esa casa. Esos salieron, esos se abrazaron. Yo me despedí de la señora. Me dijo que qué atención tan bacana. Y ahí mismo me puso la mano una persona. Delante de ellos que están bajando ahí, para Caldas. Yo, ¿cómo? ¿Para Caldas?
Un momento. José María está hablando del municipio de Caldas, muy cerca de Medellín, un pueblo casi desconocido para los que no son medellinenses. No habla del departamento de Caldas, una región entera a cientos de kilómetros, a la que se llega cruzando montañas y valles. Caldas, el municipio, al que en 1997 se llegaba en media hora de carro desde el barrio Manrique.
Y ya me han dado platica a ellos. El señor se vino, me da la mano, mijito, me dio le pague. Se montó el señor, ellos bajaron los niños y yo arranqué con mi carrera para Caldas. Y por cosas de la vida apagué el radioteléfono.
Para los que sean demasiado jóvenes y no puedan recordarlo, en los años 90, la manera en que los taxis conseguían las carreras remotas era a través del sistema de radioteléfono. Un sistema muy útil, pero también un desafío a los nervios dentro del carro. El aparato no dejaba de sonar ni un minuto. Además tenía unos tonos, una mala calidad de sonido y un volumen que lo hacían casi insoportable. Esa noche José María quería descansar del suyo. Estaba muy satisfecho porque venía de recibir buenas pagas por su trabajo. Con el radioteléfono apagado entonces, se fue hasta Caldas, dejó al señor y cobró.
cuando ya estaba de regreso, paró a orinar. Y al regresar al taxi, recordó que debía prenderlo. Tan pronto lo hizo, supo que lo estaban buscando. El señor de la carrera anterior había estado llamando a la central para protestar porque él se había llevado las ollas en el baúl. Claro, las ollas. Ninguno se había acordado de bajarlas en el momento de despedirse, ni él, ni los de la familia, ni los que los recibieron. Después de un intercambio de mensajes a través de la operadora, el dueño de la comida dijo que estaba dispuesto a pagarle a José María una nueva carrera porque quería sus ollas inmediatamente. Así es que él arrancó de regreso lo más rápido que pudo.
Llegué allá y yo, esta gente va a estar brava, va a estar enojada. ¿Qué hago? Yo me imagino que eso ya llegaba frío, pues eso fue como a la hora y media, dos horas llegué con la olla. Cuando sale ese señor, mi hijo, mi comida, usted cómo se me lleva la comida. Yo, señor, ¿cómo que no me la lleve? ¿Se acuerda que usted y yo cuando monté el señor? Y no, tranquilo, mijo, venga, venga, venga. Menos mal la trajo mi hijo. Y esa parte donde yo estaba era de muchos bandidos, que eso fue lo primero que, cuando yo vi que los llevé. Pero se olvidaron porque el señor andaba con un carril lleno de plata. Eso desde que llegó dándole plata a todo el mundo y todo el mundo se leó. Y la señora también era igual.
José María ve la fachada de esa casa, grandísima, colonial, en pleno barrio Manrique. Ve también la actitud bonachona y tranquila del señor y se relaja. La casa le recuerda a viejas casas coloniales de su infancia. El señor, a pesar de tener toda la pinta de ser un jefe de bandidos y a pesar de las ollas perdidas, sigue muy jovial y sonriente.
Y entonces yo llegué y que, uy, mijo, mío, le pague, venga, usted ya comió. Y yo, no, nada. Pero revisaron primero que todo lo desayuno había llegado perfectamente. Contaron hasta las carnes. Oiga, pues, entonces llega el señor y me dice, yo le pague, y vuelve y me paga. Me dio como 50 mil otra vez. Y yo, ay, señor, qué vergüenza. No, 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 mijito, venga, venga, tómese un aguardientico. Y yo, ah, pues ya con esta vergüenza tocó tomarnos uno.
José María no dudó en recibir el aguardiente que el señor le ofrecía, porque su carácter es así, abierto, simpático, pero también, seguramente, porque se sentía solo en esa noche larga de trabajo, y porque tenía curiosidad, claro.
Entonces ya entré en calor con el señor. Venga, venga, venga para acá. Mija, démele comidita al señor, vea, pobrecito, vea, si usted es por elevados, hombre. Entonces ya vi que la cosa estaba, era como buena, había mucha vieja querida, la señora, toda, qué calidad. Y entonces, ¿sabe qué? Comencé, fue a beber y ahí con el señor a compartir. Ah, la señora, y que venga, bailemos. Yo, venga, bailemos, mijo. Y resulta que yo también soy un buen bailarín. Ay, papito, eso es lo que yo necesitaba. Había de todo, plata, rumba, mujeres, comida. Aquí fue, voy a disfrutar con esta gente, hermano.
Muy pronto José María se convirtió en el centro de la fiesta. Cantaba, bailaba, hasta a las mesas se subió. Le decían el del sancocho y hacía gozar tanto a los niños como a los adultos. Hasta los jóvenes, que al principio lo habían acusado de robarse la comida, congeniaron con él.
¿Y a usted ya le ha pasado antes que fuera así el centro de la fiesta?
Ah, no, pues cuando estaba con mis amigos, que la recoche, a mí me gusta mucho reír y hacer reír a las personas. Pero no a esa magnitud no.
¿Y cómo era esa casa por dentro?
Parecía a la que yo te mencioné, donde hacía las fiestas donde mis familiares. Una casa antigua, como una casa finca, con piscina, con unos patios inmensos, hermano, no, esa casa era... Esa era la casa que donde se criaron tantas personas, o sea, es que yo creo que esa familia era la país de 20 o 30 hijos, pero tampoco 30, por ahí, pero sí eran como 20. Eso es que eso había mucha gente, hermano, eso había gente hasta para tirar para arriba, hermano.
De la fiesta, José María no recuerda detalles precisos, porque así son muchas veces los recuerdos, pero también porque estaba muy enfiestado y feliz. Lo que le queda son trozos de imágenes y una gran sensación de libertad, de abundancia absoluta. Además, en esa fiesta, como en casi todas, las acciones se repiten y es en la repetición que está el placer. Se toma, se baila, a veces se come y se conversa un poco, se vuelve a tomar y a bailar, se goza.
El barrio Manrique estaba encendido. José María notó que, si adentro la fiesta estaba cada vez mejor, afuera había varios jóvenes cuidando. Vio armas y miradas sigilosas, pero era tanto el derroche y la generosidad adentro que no dejaba de disfrutar. Había mucha comida, buena música y ocasionalmente hasta se fumaban un porro. José María cuenta que había tanta plata que la familia parecía encartada con tres carrieles de los que no dejaban de salir los billetes. Era la abundancia absoluta. Y José María hasta despertaba a los dormidos.
Contaba historias, les contaba historias a la esposa cuando estábamos reunidos ahí. Hubo un momento que estuvimos en una mesa que ya están todos pasmados. Y entonces, no, antes estás quedando dormido, entonces me puse a contarles historias a la esposa del señor, a la abuela. La abuela, qué roble, hermano. La abuela siempre estuvo despierta, siempre. Se acostaron todos y esa señora despierta. Ella tomaba aguardientico, pero no al golpe de todos. He tomado uno que otro. La señora muy bella. Ya esa señora sí tenía como 70 y pico de años. Yo creo que estaba cerquita de los 80. Qué señora, qué matrona, hermano. Una belleza, señora.
Esa señora era muy distinta a su mamá en situaciones parecidas. No sabemos si lo pensó entonces, pero algo dentro de él se llenó de la alegría y la despreocupación de la matrona. A diferencia de su mamá, ella no tenía que proveer para la familia, ni estaba sola, y esa noche tenía el ánimo abierto y fiestero. José María, ya podemos imaginárnoslo, no sintió envidia o resentimiento por todo lo que veía en esa fiesta tan abundante del 97. Contagiado de tanta dicha, era como si estuviera recordando por fin un pedazo de su vida que se le había perdido. Una felicidad olvidada. E intuyó que de aquí en adelante sus navidades serían distintas. Cuando llegó la madrugada, la fiesta no paró. Repartieron regalos, todos los que los niños habían pedido y más. Fritaron carne, sirvieron más sancocho, hicieron un asado y siguieron oyendo música y tomando trago. Se comieron la natilla y el manjar blanco que habían estado preparando toda la noche. Ya por la tarde, muy cansado, José María se durmió en el cuarto de los abuelos.
Yo ya dormí un rato, ya pasé el guayao, me levanté como a las 4 o 5, ya me dio, fue como pena, ya me levanté, fue como con pena y con vergüenza, y les dije que ya me tenía que ir, y ya me fui a compartir con la hija mía. Me bajé de la nube y me fui a compartir con la niña, la invité a hamburguesa, y a contarle la historia que me había pasado.
Pasada esa sensación de extrañeza por despertarse después de la fiesta en una casa desconocida, José María volvió a la vida real, a ese Medellín que se despertaba también después de la Navidad. La ciudad solitaria, los niños estrenando regalos, el aire limpio, la calma después de una tormenta de alegría. Los días que siguieron fueron un regreso lento a la rutina, claro. Pero José María le contó a quien pudo lo que había pasado y se gastó la plata recibida alegrando a la gente cercana. Era como si el trabajo tuviera un peso distinto, necesario para poder vivir y proveer, claro, pero ahora acompañado de más espacio para la alegría y el disfrute en compañía. En esos días, José María sintió que por fin había podido llenar vacíos que tenía desde esos primeros años de navidades austeras con su mamá. Seguramente, consciente o inconscientemente, la perdonó por la escasez, la comprendió mejor. Pero sobre todo, entendió que, como si viajara en el tiempo, se había conectado de nuevo con la alegría de otras navidades, las pasadas con toda la familia extensa en la gran casa finca familiar.
Es que uno reunirse con su familia toda y poder tener ese gozo de tener usted su plata y llegar donde los sobrinos y a todos darles un detalle, darles pláticas, eso fue... Yo hice parte de esa magia, y sin ser de esa familia me tocó. Le digo pues que yo creo que esa ha sido la Navidad más feliz que yo he tenido en mi vida. con una gente que no era mi familia. Y me hicieron sentir como de su familia. Me comporté como si fuera un integrante de esa familia. Me gané el cariño y el aprecio de ellos.
Mucha agua ha corrido bajo el puente en los 24 años que han pasado desde esa fiesta. José María encontró el amor de su vida, se casaron y tienen juntos un hijo y una hija. Ahora, siendo mayor y por lo tanto estando a cargo de repartir alegría, ha entendido que la dicha puede multiplicarse en las Navidades, que en la familia está el placer y hasta ha logrado que su mamá trasnoche un poco.
Para mí la Navidad es la época donde uno como que cumple los sueños. ¿Qué se desea para el próximo año? Porque a veces uno no comparte con tantas personas por estar pendiente de una cosa o de la otra. Y por esos días hay que compartir mucho amor con todas las personas. Y no solo por esos días, siempre. Compartir con, más que todo, compartir con su familia. Señale los principios y las bases del amor, que uno no tiene que estar dándole rencor a las personas.
Habiendo aprendido de esa Navidad de la abundancia, habiendo cambiado su forma de ver la fiesta, y con sus sobrinos grandes y sus hijos ya casi adolescentes, José María ahora sueña con Navidades futuras. No se imagina una Navidad como la del año 97, porque no es un bandido millonario, pero sí una Navidad con la misma energía, con mucha gente, con toda la abundancia y la generosidad que sean posibles. En su nueva escala de valores, la alegría de los parientes y el goce de la fiesta son fundamentales.
A mí me gustaría algún día compartir eso con toda mi familia y poderla reunir a toda. Ese es mi sueño, hermano. Ahí estamos.
Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Wilson Carranza y Daniel Medina de Me Suena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general, Luisa Fernanda Mayorga, y nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales para Taxis Verdes y para María Alejandra Roa, por abrirnos las puertas de su empresa y hacernos sentir en casa. Ya solo me resta desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Yo me tomaré un par de días para descansar, así que nos vemos de nuevo en enero. El 18 de enero, para ser más precisos, estaremos de vuelta con un nuevo episodio. Primer y último día.
Vamos a comprar un taxi. Y yo, ¿verdad, papá? Sí. Bueno, cuando lo compremos y yo ya sepa manejar bien, vamos a comer pizza o hamburguesa a un centro comercial y de paso vamos a cine y como salimos de noche, pero ya no tenemos que coger taxi porque ya tenemos uno. Entonces, bueno, venimos en nuestro taxi. ¡Ay, papá, viva! Y aplaudan y pues estamos en la promesa.
Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. ¡Feliz Navidad!
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.